Venga, vamos al lío. Buenas tardes una vez más. Vuestra cita mensual con el deporte de la mano de nuestro club, el R3 Triatló Ripollet. Hoy me enrollaré poco, porque me faltará tiempo al final. Y quiero que hable nuestro invitado, que aquí ya lo tenemos presente, Eric, y su madre, que la tenemos al teléfono, Silvia. Ya nos escucha al otro lado del teléfono ya. Les aseguro que es un programa de emociones, de tragar saliva, de morderse el labio y de luchar contra la voz entrecortada. Junto a los resultados del club de nuestro deportista del mes Mario desde Valencia, tendremos el programa prácticamente resuelto, este último programa de este 2022. Hacer una mención especial a nuestro compañero de equipo Javi Barea y a su mujer María, que han tenido un bebé, Martí, un nuevo miembro de nuestro club. Así que felicidades a los dos. Pues desde control técnico tenemos a Jordi Puy, que ya me dices que Silvia está al otro lado. Así que transición y nos metemos a rueda. Bien, pues como les decía, nos vamos de directos a rueda a la primera entrevista, que me hace especial ilusión tener aquí a Eric. Buenas tardes, Eric.
¿Qué tal? Buenas tardes, César. ¿Cómo estás?
Y al otro lado del teléfono tenemos a Silvia, a su mamá. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Agradeceros a los dos enormemente, en nombre personal y en nombre del club y la gente que yo represento desde aquí, el que hayáis podido estar, tanto tú, Eric, aquí presente, como tu madre al otro lado del teléfono, porque lo que nos vais a contar realmente nos va a dejar, no sé cómo definirlo.
Bueno, al final es la historia, ¿no? Y bueno, un placer como siempre, nos encanta, es que da igual el medio de la persona, al final poder contar la historia y pasar un buen rato es lo que nos importa, así que más que encantados de poder estar aquí.
Silvia, ¿me oyes?
Sí, tanto que te oigo. Muy bien, muy bien, gracias. Muy bien, es verdad. Lo que dice Eric es cierto. La ilusión puede mucho.
Pues vamos a ver, Silvia. Eric, en este programa pues hablamos de deporte, atletismo, ciclismo y demás. Y Eric, pues, para los que todavía no lo conocen o no hemos profundizado en el tema, pueden pensar que es un atleta más, que sí que lo es, pero tiene algo peculiar, ¿no? Ostenta tú, tanto tú como él, un récord del mundo que habéis conseguido ahora hace escasas 3 semanas en Valencia, ¿no, Silvia?
No, es el segundo récord.
Ah, segundo.
Le gusta matizar.
Segundo, perdona, no sabía. Lo teníais con anterioridad y lo habéis superado, ¿no?
Sí. Exactamente, hemos superado nuestro propio récord.
¿Y de qué se trata este récord, Silvia?
Se trata más, en todo, se trata de darle mucha visibilidad, sobre todo, a la enfermedad que yo padezco, que es la EM, la esclerosis múltiple, porque todavía, se nos hace un poco invisibles. Y para darle un poco de visibilidad, porque podemos hacer mucho todavía, aunque tengamos esta enfermedad.
El objetivo de correr, vamos a explicarlo, es que Eric, aparte de ser corredor, que corre de manera individual como muchos otros atletas, corre con su madre en silla de ruedas. Él empuja la silla de su madre, ya que su madre tiene esclerosis múltiple, y corren los dos, ¿no?
Sí, desde hace ya unos 6 años, lo que empezó siendo una carrera de 10 kilómetros por hacerla, en 6 años hemos ido pasando de 10 kilómetros a medio maratón, a empezar en maratón como el que no quiere la cosa, a intentar a correr cada vez más rápido y actualmente ser los más rápidos del mundo en pareja.
¿Cómo empieza esto? ¿Dónde sale la idea de decir vamos a ir a correr así de esta manera? Porque no hay mucha gente, ¿no?, que se corra así. ¿O?
No, sí que es verdad, hay mucha gente que corre empujando así y demás, pero sí que es verdad que a los ritmos a los que vamos no es algo más
porque
más
aparte normal. Eres rápido.
Claro, es que es lo que yo quise buscar como diferenciación para darle más más bombo y que fuese un impacto más grande lo que estamos haciendo, porque al final es como cuando las caras normales, los que estamos ahí en un ritmo normal no destacamos, pero se ve al que llega primero, ¿no?, o al que hace algo algo diferente.
Algo diferente al resto.
En ese sentido. Y esto empezó, porque yo encontré la carrera por la esclerosis múltiple en el circuito de Montmeló, el MOUTE para la esclerosis múltiple, Lo encontré, bueno, en una época en la cual mi madre había pasado en un año de ir con un bastón plegable a ir con una muleta, a ir con dos muletas, a pasar a ir a una silla que la llevaba ella y luego a llevarla yo. Y pues era, bueno, fue esa época en la cual, bueno, pues en casa el ambiente es difícil porque, claro, pasan cosas muy rápido, no sabes qué va a pasar el día siguiente y pues como que el deporte a mí siempre me ha salvado de todo lo que me ha pasado en la vida. Intenté de alguna forma buscar, pues bueno, qué se podía hacer para, bueno, pues para meter algo positivo, ¿no?, en esa situación. Y el primer año que encontré la carrera, tampoco ni vi factible ni lo vi posible ir con mi madre, pero en cuanto la corrí y vi el ambiente que había, lo que se hacía, así que dije, el año que viene no me la pierdo.
Cuando le propones a tu madre, mamá, vamos a ir a una carrera, te voy a poner allí y yo voy a empujar, ella cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibes esto, Silvia?
Sí, pregúntale.
Cuando Eric te dice que vas a ir a una carrera de atletismo y él empujando, ¿cómo te cae eso?
El primer día, mamá, lo que me dijiste.
Que estás loco.
Eso.
Claro. Le dije, estás loco. Hombre, yo apenas me puedo mover. Es lo que le dije, empujar una silla, más lo que yo peso, el terreno, a ver qué terreno es. Claro, el asfalto. Todo parecía al principio que eran todo problemas.
Y ahora creo que es al revés, ¿no? Ahora ya está deseando ver cuándo es la siguiente, quizá, ¿no?
Es que esto ha cambiado porque lo que al principio era yo el insistente de, bueno, vamos aquí, vamos allá. Ahora, o sea, tanto mi padre como mi madre, los dos es, Eric, o sea, ¿ahora dónde vamos? O podríamos ir aquí y yo, vale, lo que antes era en plan solamente mío, o sea, ahora como que me hacen un pressing en casa de dónde vamos, ¿no? Y es lo divertido.
Para que vean a la velocidad que llega a correr Eric, ¿tú cuántos kilos arrastras? O sea, silla más tu madre, lo habéis pesado, supongo, o sea, habrás,
sí,
más o menos.
Lo que, o sea, mamá, ¿cuánto pesas?
Hombre, yo no sé, estaré ahora en 50, a lo mejor no llego, ¿eh?
Vale,
porque
vale.
Porque del COVID todavía no estoy.
Vale.
A lo mejor estoy en 48.
48, bueno, vale.
Sí, 48. O sea, casi 50 casi kilos 50. Y la silla, si no me equivoco, tiene que pesar, yo creo que máximo unos 20 kilos, porque también, o sea, es como un aluminio, un carbono muy, muy, bueno, muy ligero.
Y la silla pesa 20, que la pesé.
Vale, mira,
son 70 kilos aproximadamente.
Lo que sí que es verdad es que cuando es llano, o sea, no noto el peso, porque al final, claro, la gracia de la silla es que
la rueda, o sea, claro, que yo gira. Bueno,
claro, que gire, pero sí que es verdad que cuando, o sea, un falso llano, una pequeña rampita, pues que corriendo normal,
que se multiplica.
No nos pica, claro, pues eso, para mí se multiplica. Y luego las bajadas también, cuando son pronunciadas, claro, yo tengo que tirar un poco, claro, para no fliparme, porque tampoco me quiero pasar por si nos pasa algo que nos hagamos volando.
Bueno, pero aún y así, claro, el récord del mundo lo tenéis en 2 horas 52 minutos.
Sí.
Que si has corrido una maratón de Valencia, sí, ahora hace 3 semanas empujando una silla de ruedas, porque solamente la empujas tú,
solamente
no hay nadie
yo
que te ayuda, si no, no habría récord, entiendo.
Nada. Aparte de eso, y aunque se pudiera...
pierde la gracia.
Aparte de que pierde la gracia, claro, es que ahora es mi madre y estamos corriendo juntos. O sea, no sé, o sea, me encontraría un poquito raro o incómodo. Ya. Si me lo pide un amigo de confianza y demás, ok. Pero también forma parte de la historia de los dos.
Todo esto no tiene más que otra finalidad que darle, como habéis dicho, la visualización máxima de la enfermedad que tiene tu madre y aparte poder recaudar toda aquella ayuda, ¿no?, económica que pueda llegar en donaciones.
Sí, porque sí que, o sea, sí que es verdad que el bombo en poner la boca de las personas, pues bueno, pues la esclerosis múltiple, que se da a conocer, bueno, pues que está bien, pero claro, sí que es verdad que falta como esa parte, claro, tangible para que se pueda, pues, avanzar, tanto ayudar a pacientes que la tienen, pues en terapias, en ayudas y demás, y tanto pues en medios para, pues, seguir investigando para que, bueno, pues para encontrar curas,
soluciones,
y
curas,
terapias, o soluciones.
Claro.
Y entonces, sobre todo cuando hay, bueno, como que lo que menos corremos son maratones, y es como, digamos, como la carrera estrella, pues sí que cuando hacemos un maratón, sí que intentamos, sobre todo cuando vamos a buscar una marca o como un hito, por llamarlo así, sí que buscamos, pues, abrir un reto solidario para que, pues bueno, quien quiera, pues desde 1 euro hasta lo que se le ocurra, pueda colaborar en ayudar.
Entonces, hay una página web que tenéis, ¿no?
En este caso, en las 3 últimas campañas usamos la página Mi Grano de Arena, que es una plataforma que como que ya existe así en plan solidario y demás y hacen de intermediarios, o sea, es como que también no nos olvidamos un poquito, ¿no?, de lo que viene siendo pues la gestión de los dineros y demás. Ahí hay un reto abierto y en el cual pues bueno, pues lo dejamos abierto durante un tiempo, que aún está activo, y en el cual pues eso, pues desde un particular hasta una empresa, hasta una organización, lo que
cualquiera
sea,
que pueda aportar,
que quiera y pueda aportar, eso pues desde un euro, que es el mínimo, hasta lo que se le pueda ocurrir, puede hacerlo y bueno, y ayudar a la causa.
Silvia, para aquellos que nos oigan o nos vean, hay múltiples enfermedades y todo el mundo las oímos en el día a día, pero a veces realmente no sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esas enfermedades? Exactamente, ¿la esclerosis múltiple en qué consiste?
La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, la cual pues se va mermando de todo, pero poco a poco. Te va quitando el caminar, te deja, o sea, es el sistema nervioso. Entonces te deja, no puedes andar, pierdes el habla, bueno, es que es todo, ya te digo. Yo, por ejemplo, tengo un 84% de discapacidad. Solo puedo mover la cabeza y hablar. Y entonces ahora lo que intento es, pues estoy hasta en una coral cantando, porque si al menos me queda la voz, al menos podré hablar con todos vosotros y explicaros, pues eso, que hay que investigar. Hay que investigar a ver si llegamos algún día a que se encuentre algo que al menos la pare. Porque esto es una enfermedad mortal. O sea, no se sabe ni de dónde viene ni cómo se cura. Pero bueno, tiempo a tiempo, por eso hay que pelear, hay que seguir buscando.
Eres una luchadora nata. Esas palabras, la verdad que caen como agua fría, ¿no? En oír, ¿no?, una persona que te dice, pues que solamente puedo mover la cabeza y tengo voz y pues qué puedo hacer, pues cantar, ¿no? Irme a una coral y aprovechar lo que tengo al máximo, ¿no? Es
bueno, a ver, Gara, bueno, mi madre ya sabe todo lo que pienso de ella, ¿no? Pero sí que es verdad que Gara, yo cuando la veo y veo lo que hace. Claro, yo luego me doy cuenta de que, o sea, yo el primero, claro, entre que, o sea, o me quejo de ciertas cosas o lo que sea, y creo que hay que sentarse de vez en cuando y valorar un poquito lo que podemos hacer, porque creo que a veces que nos enfocamos más en lo que no podemos hacer que en lo que podemos hacer. Y claro, es lo que digo, o sea, que mi madre, que, claro, dice solo, pero que solo puede mover la cabeza y hablar, pero claro, lo que hace con solamente esas dos cosas, pues lo que podemos o podríamos hacer los demás, que igual estamos al 100% de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la...
Sí, hay a veces que mirar más allá, ¿no?
Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo y poco a poco, y como puedo también, porque soy un ser humano, pero intento cada vez relativizar más las cosas en el sentido de, sobre todo, valorar lo que es un problema, o sea, pero de verdad, ¿no? Y porque hay cosas que entendemos que son un problema, que al final, si somos un poco sensatos, vemos que no lo es, no lo es para tanto. Exactamente. Y un problema de verdad es algo que realmente sí que te afecta, eso pues en tu vida o en tu salud o lo que sea, y eso sí, igual por eso, pues, pero bueno, creo que también forma parte un poquito pues con el avance de la sociedad y con estas pequeñas cosas, pues que igual, oye, podemos dar un empujoncito, ¿no?, en las personas, o sea, para pues bueno, pues que intentar pues que tengan un punto de vista distinto, pues sí que igual puede también ayudar a cualquiera a ver las cosas un poquito diferente.
¿Cómo preparas eso? Dime, Silvia, dime.
Sí, no, que es lo que dice Eric, que yo, bueno, lo único que puedo es esto, dar voz, porque cada vez estoy oyendo que más gente tiene esta enfermedad y cada vez más jóvenes. Y esto es lo que te para y te dice, jo, si pudiéramos hacer algo para al menos que no corra, que se estanque, que se quede en algo, pero que no, o sea, claro, que no te llegue, que al final es malo para todos.
Sí, es una lotería a la cual no jugamos y nos toca. Las enfermedades son así, ¿no?
Y cada vez, yo alucino porque cada vez aparecen, bueno, sea cánceres o lo que sea, pero están como al orden del día. Y pues yo creo que también nos tenemos que dar cuenta de que, o sea, incluso, es que puede ser un poco fuerte, pero yo mañana me levanto por la mañana, igual me pillan algo a mí también.
Sí.
O sea, quiero decir, sí. No hay que vivir con el miedo de que te pase algo mañana, pero que en esta lotería tú puedes estar muy sano lo que tú quieras, pero que mañana te levantas, te dan un jalón.
Tiempo atrás se vinculaba las enfermedades a unos hábitos de vida malos, a tener una mala vida, pero hoy en día no es así, como decimos, ¿no?
Quiero
decir, le llega hasta al más deportista, al más sano, al que más se cuida.
Exacto.
Le llega y...
Pero sí que es verdad que igual, yo sí que tengo, a ver, igual es como mi esperanza y demás, pero sí que es verdad que si le pilla a alguien sano, que, o sea,
igual es menos dañino.
Dañino que por lo menos su propio cuerpo
puede reaccionar.
Por un lado, puede reaccionar más y luego también, ya voy un poquito más allá, yo creo que como que la mente del deportista, da igual que sea profesional o no, está
preparada, sí.
Para ciertos sufrimientos mentales y físicos y demás, creo que también es un plus. El hecho de tener el deporte en tu vida para hacerle un poquito de frente a este tipo de situaciones, pienso yo.
Silvia, ¿cómo? Dime, Silvia.
No, que lo que dice Eric, que eso es cierto, o sea, desde la película esta de 100 metros, ahí ya se ve claro el pobre hombre que tiene la enfermedad y que quiere hacer una maratón, que es el sueño de su vida. Y lo ves en la película, que no puede, se cae, que lo acompañan los familiares y que al final cruza la meta. Como la cruce es lo mismo.
Es lo de menos.
Pero él la cruza.
Ahí está.
Eso, exacto.
¿Cómo es una carrera tuya? ¿Cómo la vives tú, Silvia? Cuando estás ahí y Eric va empujando detrás... Tú sabes que está para, por ejemplo, en la de Valencia, ¿no? Que está peleando por hacer un nuevo récord del mundo. Y ¿cómo lo vives tú eso de ahí?
Hombre, lo vivo con muchísima intensidad. Porque además de la gente que nos rodea, además es la gente del pueblo que te chilla, que te aplaude. Y yo le decía a mi hijo, mira... Gritan mi nombre, gritan Silvia, pero te aplauden a ti. Y es lo que le decía, vamos porque podemos hacerlo. Es una ilusión que no sé cómo explicarte. Es una mezcla de sentimientos, porque es alegría por poder estar ahí, ver todo aquello, ver la gente, sentir el calor de la gente... Y no sé, es que es una mezcla. Y luego ya cuando llegas a la meta, pues como siempre se te salen las lágrimas. Pero de ilusión, no de pena, ¿eh?
Ya.
Siempre es de ilusión. Porque hay muchísima gente que llega, bueno, Eric llega, exacto.
Porque
hay mucha gente que también llega sin necesidad de empujar la silla. Pero bueno, están allá y lo consiguen. Pues venga, a pelear, hay que hacer algo en esta vida. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos.
Un corredor, un atleta, se prepara en base a una marca, ¿no? Haces unos entrenamientos. ¿Tu caso cómo preparas esa parte de silla de ruedas? ¿Haces entrenamientos con sillas de ruedas y arena, pesos, hay para equivaler?
Ojalá, pero no. Yo lo que, o sea, por un lado, o sea, a mí me gusta.
Tú eres corredor,
yo soy corredor
individual,
yo tengo mi experiencia, hago mis marcas,
pero claro, esto es otra cosa.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que sí que, bueno, tengo, digamos, como, llámese plus o llámese como quiera, pues de haber hecho ya tanta vida con mi madre haciendo vida normal, yendo al súper a comprar a la calle, o sea, de muchas horas al día y demás, el tema de la silla, pues bueno, pues al final es como el que va en moto, el que va en bici o el que va en patinete que... Bueno, al final ya se da cuenta de cómo hace todo para que como que sea una parte más ya como de una prolongación de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo con el paso del tiempo me he ido conociendo, y yo me conozco al 100%, no, pero igual al 99%. Entonces, como que una, porque la zona en la que vivimos no está hecha ni para ir en silla casi, ni para correr. Por los horarios, porque mi madre, claro, o sea, no tiene esa flexibilidad horaria como puedo tener yo para entrenar. que en épocas de frío máximo y de calor máxima, pues también lo sufre más de la cuenta, pues eso lo complica a nivel logístico. Entonces yo lo que hago simplemente es, o sea, yo me, bueno, digo simplemente porque, claro, porque al final lo intento simplificar, pero yo cuando preparamos un 10.000, un medio maratón o un maratón, pues yo sigo mi preparación igual como si fuera para mí solo esa carrera, en base a los ritmos que yo veo, o sea, cómo me estoy encontrando yo a nivel individual. Bueno, pues tengo mi cierta manera de calcular
a cuánto
puedo ir, o a cuánto me veo, creo que puedo ir cómodo o sufriendo cómodo para ir con mi madre. Y aparte, luego está la parte extra del gimnasio, que, o sea, no hago gimnasio, o sea, bueno, o sea, no trabajo la fuerza para correr con mi madre, porque desde hace un montón de años sí me ha gustado para mí, pero es cierto que esa base que yo creé en bastantes años me ha ayudado también, bueno, pues a correr un poco mejor.
La biomecánica a la hora de correr de manera individual o de manera con la silla es completamente diferente. Ya simplemente los brazos, la zancada no debe ser la misma, la posición del cuerpo.
Yo creo que igual tendría que tener a alguien que sea más objetivo que yo para afirmarlo, pero para mí no tiene nada que ver, claro, precisamente con el tema de los brazos, porque, bueno, ya sea más o menos frecuencia o más o menos longitud,
sí,
pero claro,
el brazo forma parte del atletismo.
Braceas, bueno, y te ayudas, corres diferente, mi posición cambia y la percepción del esfuerzo cambia. Y claro, pues al final también lo que decía, el tema también de los del recorrido, la textura
del asfalto.
Del asfalto, una pequeña subida, una pequeña bajada, pues claro, cada pequeña cosa ahí sí que se nota. Pero al final lo que te decía, que como que en la vía normal, al final, claro, pues que cuando vas por la calle, levantas un bordillo, te metes por aquí, te metes por allá, para mí al final ya ha entrado como, bueno, o sea, es como si, bueno, como si fuera parte de mi vida en ese sentido.
¿Porque tú marcas en maratón de manera individual?
Claro, y aquí la cosa es, yo desde, bueno, es que yo creo que es el año prepandemia, porque ya me he perdido con los números de los años, creo que hace 4 años que hice mi último maratón yo solo. Yo hice 2:43 en aquel momento, que fue en Sevilla, y este mismo año, en febrero en Sevilla, fui para correr en 2:28, 2:29, en la media, el Solio me dijo adiós. Dice del 21 al 30 con un amigo para acompañarlo. Y en Valencia, en la media, hice hora 11, hora 11:30. Entonces, marca oficial 2:43, que no la digo nunca porque no me gusta. Y el objetivo sí que me gustaría, pues, correr en sub 2:30.
Silvia, ¿tú también te preparas físicamente para correr maratones? ¿Cómo lo haces?
Hombre, preparar para correr maratones... no, yo me preparo para lo que venga. Yo me preparo para todo. O sea, yo hago ejercicios en mi casa.
En el día a día, supongo, ¿no?
Sí, claro. Por eso también hago lo del canto, porque también la voz para mí es importante. Me mueve en todos los músculos. Claro, me preparo. Llevo una dieta también. Bueno, eso me lo dice Eric. Lo que tengo y no tengo que comer. Y,
bueno, a ver, tampoco seas tan extra, o sea, que a ver, que no lo hago en plan para que pierda peso, para que pese menos, pero quiero decir que como que me gusta que esté sana. Claro, o sea, intento que, claro, también por el tema de la enfermedad, pues que, claro, sí, como que también es como yo, que me gusta de vez en cuando salirme de una línea. Que sea más o menos sana, pero tampoco lo digan así porque...
Va a parecer que...
Claro, en plan, que le hago como los boxeadores, que le pongo hasta de plástico para que sude más, ¿sabes?
No, pero es que ya... Por naturaleza, siempre tiramos la mano, que si un chocolate,
bueno, pues
que
sí.
Si esto, sí. Que si lo otro. Y eso le dice, que él me dice, no, que esto no va bien por esto o por aquello, o que tiene muchos edulcorantes o colorantes. Y bueno, ya me he acostumbrado y me gusta el comer sano.
Bueno, es importante, ¿no? Comer sano, todo ayuda, es que es parte de todo, ¿no?
Sí, pero más que nada porque... Claro. Para tener unos hábitos y, bueno, o sea, lo que decíamos al final con el tema de las enfermedades, que si también con el tema de la alimentación, pues oye, ¿crees que puedes un poco allanar el camino para evitarte problemas? Pues hombre, si lo ves así, tampoco es tan... No sé, es como... O sea, no es una obligación, sino como que entiendes un poquito el concepto, ¿no? Pues... lo adaptas un poquito, lo ajustas y al final es, bueno, pues comer saludable. No, tampoco es no comer nada sin salsas, no, o sea, es comer de lo sano, pero de lo sano, y lo que nos gusta al final.
¿Tus redes sociales crecen de manera exponencial en el momento que entra tu madre en acción?
La verdad que sí. O sea, la verdad, bueno, o sea, es que, o sea, es que la cosa es, aumentan de manera exponencial cuando, o sea, es, no es a veces, no, o sea, es los crecimientos que han habido han sido cuando mi madre ha aparecido y pues haciendo o algo importante o algo que a la vista emociona. Totalmente.
Tiene 50.200 o
más, no sé, sí, cuándo, más,
700,
sí,
50.700 seguidores.
Más o menos.
Tienes ASICS detrás. Supongo que hay muchas marcas que se acercan a ti a preguntar estas cosas, ¿no? Al final.
Bueno, a ver, o sea, hay un poquito de acercamientos. O sea, son más acercamientos en el sentido de carreras u organizaciones para pues que formemos o parte de eso, pues que vayamos a una carrera o a un evento o de alguna asociación o lo que sea, pues que tiene algún tipo de proyecto en el cual quieran ayudar en ese sentido. O sea, no me igual es que lo podía contar con los dedos de la mano, o sea, de alguna, digamos, o sea, marca que se haya como querido subir al carro en ese sentido. Pero sí que es cierto que en Valencia, por ejemplo, la marca Hyundai, o sea, nos ayudó y nos apoyó muchísimo. Y encima han colaborado con, o sea, van a colaborar también con Donativo para la causa. Pero lo que sí que no, o sea, aparte, si viniesen tampoco haría caso, nada en el sentido de publicitario. O sea, eso, o sea, si alguna marca se presta o quiere prestarse, es, bueno, o sea, para, o sea, evidentemente, algo que a mi madre o, yo qué sé, a nosotros como familia o como entorno.
Que sí,
o sea,
que tengáis un beneficio, que nos ayude.
No,
que...
o sea, quiero decir, por ejemplo, claro, o sea, claro, ayuda con un transporte, claro, o sea, es un transporte porque nos ayuda a, ¿no?, movernos aquí, no sé qué, no sé, en ese sentido, sí. Y luego que la propia marca, empresa, como lo queramos llamar, de alguna forma, a nivel eso, pues, económico, o sea, ayude eso, pues, pues, a una fundación, a la fundación o lo que sea, para que...
se sume y haya, pues,
ese beneficio que igual como particular tendrías de una forma, ¿no? Que en ese sentido sea para eso. O sea, son mis únicas premisas en el caso de cualquier, bueno, que cualquier marca, entidad, lo que sea.
Porque claro, la logística vuestra es completamente diferente de cuando vas tú solo, que coges una mochila, coche y ya arrancas.
Nada que ver.
Cuando vas con tu madre, con tu padre que te ayudará y tal, es que es completamente diferente, ¿no?
O sea, si hablamos ya de correr, por ejemplo, en Barcelona mismo, que ya, o sea, que ya en nuestra ciudad, ellos tienen que, con 48 horas de antelación, tienen que coger un taxi, bueno, que no es fácil, llama, bueno, lo de siempre, ¿no?
Está habilitado
y demás, con una hora de recogida de casa al lugar de la salida y con una hora casi siempre, más que nada también para que luego no tengan problemas de transporte público, que tarden una hora en llegar a casa y demás, una hora de recogida de vuelta. Ahora van con unos timings. Claro, también luego eso, pues levántate, claro, mucho más temprano, claro, pues para que mi madre, pues para que la aseemos, la arreglamos, la dejamos lista y demás, tal y cual, luego yo y luego mi padre, el camino hacia allá y luego, claro, bájate del taxi, claro, prepara la silla, a mi madre, pues, bueno, la atamos bien a la silla para que no se mueva porque no se puede mover y demás, o sea, claro, todos los timings y todas las, bueno, lo que hacemos tú y yo normal y corriente, pues claro,
se multiplica
en ese sentido, pero que bueno, al final luego te acaba compensando porque te acostumbras, sabes lo que hay y al final pues ya está, pero es totalmente diferente.
Silvia, los días previos a las carreras, ¿estás nerviosa? ¿Estás con sí? Ya Erin me dice que mucho.
Sí.
¿Cómo vives los días previos?
No, estoy pensativa, lo pienso todo. ¿Cómo irá la silla, las ruedas, yo cómo iré cogida, Erin cómo está, sus piernas, su alimentación, por si ha descansado? Me lo miro todo, el tiempo que va a ser, el terreno, claro, si es mucho con baches.
Uf.
Me lo miro todo, pero no, nerviosa no. Nerviosa estoy.
Bueno, hay un pajarillo que dice que un poquillo igual sí que te pones nervioso,
a
¿no?
ver. dime de las últimas carreras cuántas noches has dormido bien.
También es por el cambio de cama.
Ah, claro. La almohada, ¿no?
Sí, el cambio de la almohada. No, a ver, yo lo digo, o sea, sí que sí. Cuando es algo ya más, o sea, más importante, con peso y demás y tal, como, o sea, como yo, evidentemente. O sea, porque es una más. Cuando es una carrera,
sí,
bueno,
es un evento más,
son 10.000, una media, lo que sea, que es como, bueno, vamos y ya está, es diferente. Pero cuando es algo, pues como Barcelona, sobre todo, y Valencia, sí, claro, sí.
Os lanzo esta pregunta a los dos, porque supongo que ya la habréis hablado. ¿El siguiente reto o siguiente récord que tenéis en mente, de dónde está?
Eric. Ah, Eric, que hable él.
A ver, el 31 de diciembre estaremos en la cursa de Snasus.
Muy bien.
Eso sí, porque aparte el año pasado fue la primera que hicimos y... No encuentro mejor forma de acabar el año con, o sea, uno haciendo lo que más me gusta a mí y encima con la persona que me gusta también hacer deporte, o sea, que mi madre. O sea, que encima se monta una fiesta brutal y me encanta. Y para el año que viene, dos maratones seguro, dos, y una súper especial fuera de España. Que, no es segura, pero que voy a pelear al máximo para que salga. Y sí que es verdad que intentaré que hagamos mínimo una carrera al mes, ya sea entre 10 kilómetros y medio maratón. Bueno, 5 muy poco, pero entre 10 y medio maratón seguro.
Silvia, te espera un 2023 a tope de carreras, por lo que veo.
Bueno, sí. Yo ya se lo digo, medio en broma, medio en serio lo que le digo, que a mí se me acaban las pilas, como a todo el mundo.
No lo sé, no te conozco personalmente, pero por la vitalidad que muestras hablando contigo, no sé yo si se te acaban las pilas, ¿eh? Igual se te acaban a Alicante.
Yo creo que es más probable que cerca de los 35 me cueste más, que no es que me tenga que decir ella, baja un poco que no llego.
Vaya vitalidad que tienes.
No, pero yo a lo que sea. Siempre y cuando pueda hacer lo más mínimo, tal como estoy, pues adelante, oye. No me voy a quedar sentada esperando el día de mañana. Si puedo, lo vivo.
Pues estaría rato y horas y, bueno, no me cansaría de hablar con vosotros porque la verdad que siempre escuchar a gente que tiene relatos que pueden llegar a otras personas, ¿no? Como hemos dicho antes, que a veces le damos mucha importancia según qué. Exacto. Y luego te das cuenta que realmente a lo mejor lo tuyo no es lo tan grave, ¿no? Lo tan importante de otras personas. Como ha dicho Silvia, ¿no? Tu madre en este caso, me funciona la cabeza y tengo voz y tengo el cerebro en su sitio, pues aprovecho al máximo eso que tengo día a día, ¿no? Y coral y demás. Silvia, dinos lo que quieras. Los micros están para ti. A tu disposición.
No, yo solamente puedo daros las gracias por estar en antena y a la vez de poder hablar con vosotros, de poder decirle a todo el mundo que nos escuche esto, que también enfermedad que sea, no hace falta que sea la mía, pero que no hay que quedar separado, que hay muchas enfermedades que están en silencio. Y hay que darles voz, que estamos aquí y hay que, que tenemos todavía mucho que hacer.
Pues sí, el objetivo es este, intentar llegar, pues que nos oigan, que nos vean, que llegue a más lejos posible, ya sea aportación económica, de marcas, de lo que sea. Que este relato pues llegue y consiga que alguien, pues igual a lo mejor hay alguien que lo oye y está en ese sofá, ¿no? Pues,
exacto.
Y le ayude. Eric.
Ha pasado. Y
exacto.
Y es lo que a mí me... O sea, por un lado me abruma y me impresiona, pero el otro es eso, pues que... Es que justamente me ha pasado porque venía del gimnasio, que venía para aquí y un hombre en el vestuario, pues que bueno, que nos conocía, que nos seguía y demás. Y claro, que me diga que claro, pues que por lo que hacemos, pues que él estuvo cuidando de su madre que estaba en silla hasta que falleció y luego de su tía, o sea, que era la hermana de su madre, que hasta que también falleció y que pues a través de lo que hacemos le intenta inculcar a su hija, pues lo que ya no pudo ver que él hizo con su madre y con su tía.
Ya
bueno,
sumas.
Bueno, ya, claro. Ya por lo menos, o sea, claro, ya me dice pues que lo que intentamos hacer, o sea, funciona o cala en cierta medida y pues claro, pues ahora también tenemos claro, más ganas de hacer más cosas porque si ha calado una persona y luego puede calar, pues mañana otra y mañana otra y mañana otra, pues bueno, pues ya que estamos aquí haciendo esto, pues
que llegue, que cale
y yo, bueno, yo por mi parte hasta que no me den las piernas y hasta que mi madre me diga que afloje, no voy a parar de hacer esto. Y lo que sí, que a todo el mundo que pueda escuchar esto, dejando a un lado frases típicas de Google y redes sociales, aunque nos notemos a broma, sí que la vida son dos días. Eso, para empezar, valoremos más lo que tenemos a las personas y lo tangible, como de una casa o una o algo, y seamos un poco también más sinceros con nosotros y con nuestro entorno. Creo que estamos yendo un poquito a una dirección que no me acaba de gustar. Creo que cuesta mucho realmente decir lo que uno siente a una persona por miedo a algo, y creo que hay que perder los miedos y los orgullos y las tonterías, ir un poquito más en serio, porque
estamos de paso y no sabemos
Estamos, hasta cuándo. Estamos de paso y hay que vivir, y ya está.
Recuérdanos tu Instagram para que la gente te pueda ver y te pueda seguir.
Bueno, mi nombre es Eric, pero con dos es y con dos is y con C de casa. Y
vale, Eric con dos es y dos is.
Y ahí, Eric. Ahí lo tiene todo, pongo todo lo que hago, todo lo que hacemos.
Y la plataforma importante de web de donativo.
Sí, es migranodearena.org, pero si cualquiera que vaya al perfil de Instagram ya está puesto el enlace ahí también, correcto. Sí.
La gente puede entrar, puede aportar, puede ver en qué consiste.
O compartir o lo que sea, da igual. Todo vale. Es que no se pide nada y no hay nada, no hay un mínimo, nada en concreto. Es quien
la voluntad.
Quiera, la voluntad, o compartirlo, o decírselo al vecino, a la vecina, a su madre, a su padre, o a quien sea.
Silvia, te tengo que despedir porque me queda un poquito de programa y tengo que seguir. Muchísimas gracias por estar al otro lado.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
Muy bien, un placer. Gracias. Venga, a seguir. Gracias, Eric.
Muchísimas gracias.
Hasta
venga,
luego.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Venga, pues retomamos, ya hemos despedido a Silvia al otro lado del teléfono, seguimos aquí con Eric y vamos a repasar lo que ha hecho el club en este mes, que cada vez más gente, voy a tener que dedicar un programa exclusivo solamente a resultados. ¡Qué barbaridad! Venga, vamos, empezamos por la milla de Cerdañola en 5 kilómetros, Víctor Sánchez, quinto puesto. En los 10 kilómetros de Cerdañola también, Uri Roche, segunda posición, Jordi Linares, cuarto, con 35.04. Uriol Martínez Vaquero, tiburón, décimo segunda posición, con 36.31. Fede Martínez, puesto 78, Pedro Talavera, el 81. En chicas, Irene Fuerte, segunda posición, y Ara Andrada, quinto puesto. Venga, en el cross de Vilaseca, Iván Olivares en séptima posición y Pau décimo catorcena en sub-20, décimo cuarta, perdonen. En los 10 kilómetros de Cornella, Víctor Sánchez, primer junior, 18 de la general con 35-18. En la media de Lérida, integrante de Synapse, Josep Tatay, segundo de la general con 1:10. Jan Boin de Barcelona. Mítica Jan Boin. Los 10 kilómetros, Uriol Martínez Vaquero, Eric Yamuza y Mar Borrás con 46-46. En la Bell Race, 15 kilómetros, Fede Martínez, 2 horas 13. Pujada y bajada de Aguantá, Pedro Talavera, 58 minutos. Y en Maratón de Valencia, hace escasas 3 semanas aproximadamente, Albert Dausá, 2 horas 29. Uri Roche, 2 horas 38. Santi Martínez, 3 horas 01. Javi Soro, 3 horas 12, Mario Hipólito, 3:12, Fede Martínez, 3:35, Roger Wall, 2:42, Iván Olivares, 2:49, Marcel, 3:31, Vaquero, Uriol Martínez Vaquero, tiburón, 3 horas 02, y Mar Sala, nuestro amigo Mar, que fue elegido en el mes de mayo, creo que fue, corredor del club, pues tuvo que abandonar. En el Trail de Ibiza, Isaac Duarte, primer clasificado, y Irene Fuerte, segundo clasificada. Y por último, en la media de San Cugat, en los 5 kilómetros, Víctor Ferrús, 17 horas 28 segundos, tercer clasificado. Acabamos con el listado. Venga, nos vamos al deportista del mes, que ya nos espera Mario. Bueno, pues deportista del mes, este mes no lo vamos a tener aquí, los hemos tenido a todos, pero este nos pilla un poco lejos, porque Mario vive en Valencia. Mario, buenas tardes.
Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, me alegro mucho que estés aquí, que te lo hayas podido gestionar para poder estar con nosotros. Vives en la lejanía, pero ni así, miembro del club, y bueno, felicidades por ese galardón, ese premio.
Bueno, muchísimas gracias, sí, nada, un placer estar aquí con vosotros. Y en primer lugar quería dar la enhorabuena tanto a Eric como a Silvia por su testimonio, que creo que es más que necesario para todos, hacernos, que nos hagan eco de esto, y seguro que sirve a mucha gente de inspiración, seguro.
Pues seguro, y el tuyo también, porque yo he hablado contigo y el tuyo también es de aquellos que, bueno, pues que sirven para que la gente, como mínimo, piense diferente, ¿no? O le haga que pensar, quizás. Pero vamos a empezar un poco por tus inicios, ¿no? ¿Cómo te llega a ti el R3? Porque, claro, vives en Valencia, ¿cómo conoces de nosotros?
Bueno, yo de pequeño vivía en San Cugat desde los 5 hasta los 10 años. Luego, por temas laborales de familia y tal, nos hemos ido mudando. Tanto Madrid, Alicante, Cáceres, Coruña, y al final, bueno, acabamos en Valencia. Pero sí que es verdad que siempre he mantenido una relación de amistad con los amigos de allí, entre ellos Santi Martínez, que si no recuerdo mal fue el primer deportista del mes. Y bueno, básicamente en el grupo de amigos estaba también Adrià. Entonces Adrià, como buen miembro de la junta, pues nos fue metiendo poco a poco a todos el discurso, y la verdad que más que encantado de estar ahí con vosotros, la verdad.
Ahora reciente corredor, y corriste ahora Maratón de Valencia, ¿no?
Exacto.
¿Qué tal
y
te
de
fue?
Hecho allí en la línea de meta recuerdo ver a Eric que ya había acabado hacía unos minutos. Creo que estaba dando alguna entrevista y tal, y recuerdo verlo por ahí, porque ya acabé en 3 horas 12, pero sufrí bastante, la verdad.
¿Cómo empiezas a correr? ¿Qué te hace llegar a correr? Porque tú venías del fútbol de pequeño, ¿hace poco que corres?
Sí, exacto. Como muchos que has entrevistado, venía del fútbol. Y bueno, al final el correr era como el castigo, lo que nunca nos gustaba. Sí que es verdad que por temas que medio has mencionado antes, a partir de 2019 empiezo con temas de ansiedad y agorafobia. Y bueno, entonces me replanteo muchas cosas en mi vida. Entre ellas, decidí tomar una excedencia en el trabajo porque no estaba bien, tenía continuamente ataques de pánico, ataques de ansiedad y demás. Decido tratármelo y mirar un poco para mí y bueno, con la ayuda del psicólogo y demás, lo que decido es pues encontrar en el deporte o buscar esa vía de escape que me permita pues tener un poco esa terapia personal. Y bueno, después también de hablar con Adri, con Santi y eso, pues decido ponerme a correr, que ya te digo que no lo había hecho nunca. Uh-huh. porque pensaba que era aburrido, que no te podías marcar nada. Y así pues poco a poco, en septiembre del 2021, creo que fue el año pasado, decido inscribirme a R3, empezar a llevar los planes de entrenamiento y la verdad que aunque esté lejos, que no pueda estar con ellos entrenando allí día a día, que creo que obviamente mejorarías más y es mejor, teóricamente, pero bueno, digamos que mis inicios en esto de correr fue un poco así, un poco por terapia, básicamente.
Es casualidad que nuestros dos invitados de hoy pues tengan más o menos paralelismo, ¿no? En el sentido de que es una enfermedad, como hemos dicho antes, que te toca sin querer que te toque, ¿no? Es una lotería a la cual no juegas y buscas la manera en salir de ello precisamente con el deporte, ¿no? Que es tu caso, como han mencionado.
Sí, exacto. O sea, al final, a mí personalmente me pasa o lo noto yo de un día para otro. Quiero decir, yo recuerdo perfectamente ir a ver a mis padres, o sea, estar en el aeropuerto para ir a ver a mis padres que vivían en Galicia en ese momento, y en el taxi de camino al aeropuerto me noto mareado, noto como que me falta el aire, como que parece que me vaya a morir, ¿no? Bueno, básicamente un ataque de pánico. Y cuando llego allí, sin saber si puedo coger el avión ni nada, al final lo cojo, se lo explico a mi madre, y de irme para quedarme un fin de semana, pues me acabo quedando allí prácticamente un año y medio a vivir, como aquel que dice, y no sé, o sea, es que no me lo podía explicar porque no sabía que existían este tipo de problemas o de enfermedades, ¿no? Porque a día de hoy, gracias a Dios, pues se va dando un poquito más de altavoz, pero siempre se han tenido como un tema un poco tabú. Entonces, pues bueno, sí, es una lotería, como comentabais antes, que no juegas y que te puede tocar perfectamente.
Esto al final lo superas rodeándote de tu familia, supongo que con profesionales al respecto, plataformas, por si quieren mencionar algún tipo de plataforma, alguna página web, algo que haya, porque puede haber gente que nos esté escuchando y a lo mejor esté en tu situación, ¿no? Y no sepa para dónde ir.
Sí, yo personalmente acudí sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de, no me daba reparo acudir a un psicólogo, porque al final no deja de ser un médico, simplemente de algo tan importante en ti que es tu cabeza. Entonces no tenía ningún miedo, preferí acudir ahí antes que mirar a lo mejor típicos vídeos que tampoco sabes detrás si hay un respaldo médico o es totalmente verídico. Entonces mi consejo o lo que a mí me fue bien en este caso fue acudir a un profesional, en este caso una psicóloga, que me ayudó muchísimo. Y luego a partir de ahí también creo que tú tienes que estar involucrado en eso, quiero decir,
querer,
la psicóloga
claro.
única, exacto, has de poner de tu parte, como en todo en esta vida, y voluntad y creer que puedes seguir hacia adelante y que la cosa va a ir mejor. Y por supuesto vas a tener tus picos de mejoría y de estar peor, pero que vamos, más que convencido de que de todo se sale, de todo, por supuesto.
¿La de Valencia fue tu primera maratón?
La de Valencia fue mi primera maratón, sí.
Exacto. Bueno, buen tiempo, ¿no? 3:12 para ser su primera maratón, ¿no? ¿Qué habías corrido previamente? Porque dijiste que empezaste en septiembre del 2021, creo que has dicho. Un
sí.
año y dos meses, quiero decir, para empezar a correr y en un año y dos meses hacer 3:12, ¿no?
Pues creo que en este tiempo he hecho, no sé si son 4 o 5 medias maratones. Y recuerdo estar con bastante gente de Ripollet en Málaga, que fuimos a hacer media maratón y maratón,
sí,
en diciembre del año pasado. Y ahí mismo nos inscribimos tanto a la media como a la maratón de Valencia del año siguiente. Entonces me apunté un poco sin pensarlo, porque quizás si lo pienso no me apunto.
No lo haces.
pero bueno, en este tiempo, pues eso, 4 o 5 media maratones. Me apunté tampoco es un reto, simplemente igual que los maratones, que los grandes, que los majors, pues están las super halves, que llaman, que son de las 5 mejores medias maratones de Europa, y bueno, me planteé como hacerlas y en ello ando, es decir, no hay otra.
Llevas 2 ya hechas.
Llevo Copenhague y Valencia, que entraba en el circuito, y ahora me quedaría Lisboa, Praga y Cardiff, que serían las otras 3 restantes.
¿Entrenas solo? Porque claro, los que viven aquí cercano se van aquí a las pistas y entrenan 30 personas o 35, y claro, aquello es una avalancha humana que te arrastra, pero tú, claro, tú no tienes acceso así tan fácil. ¿Cómo lo haces?
No, bueno, al final con la gente de Synapse y tal es muy fácil y yo, al igual que ellos, pues me mandan los entrenamientos y pues como te he comentado antes, no me va mal entrenando solo porque me sirve a mí para tener eso, mi rato para mí, mi vía de escape y demás. Y si en alguna ocasión, por ejemplo, de cara a la maratón hemos tenido que hacer alguna tirada larga, pues sí que obviamente conozco a gente y me voy con ellos para, bueno, por el tema de habituallarte un poco y seguir unos ritmos y al ser la primera prefería estar rodeado.
Yeah.
Y después allí he podido ir alguna vez, creo que ha sido un par de veces, y he estado con la gente en pistas y la verdad que muy bien, están muy muy fuertes esta gente.
Este deporte todo el mundo está fuerte. Aquí no entrena nadie, pero luego los tiempos te dicen que sí, ¿no? Que
exacto, exacto.
Sí que entrenan. Mario, pues como le he dicho a Eric y a su madre Silvia, estaría rato y rato hablando porque yo no me cansaría nunca. Dinos lo que quieras, despídete tú, coge este minuto y para ti, dinos lo que tú consideres.
Vale, pues nada, simplemente espero que mi testimonio pueda servir a alguien, que he hablado un poquito del mal rato o de la mala temporada que pasé, que si alguien está en la misma situación, que no tenga miedo, que esto no es más que un paso de nuestra vida y que de todo se sale, que le echemos ganas a todo, que además tanto Eric como a Silvia ya nos han dado a todos una lección de vida y que el que se pone excusa es porque quiere, pero que hay que seguir para adelante, sea lo que sea, y nada, y que con R3 todo es más fácil, sinceramente. Así que Ese sería mi despedida.
Recuérdanos tu Instagram, si tienes, por si hay alguien que quiere escribirte, que quiere ponerse en contacto contigo, nunca se sabe esto.
Vale, muy fácil, es Hipo Mario. O sea, Hipo de Hipólito o de Hipo Mario.
Correcto, pues eso. Hipo Mario, todo seguido, pues ahí encontrarán a Mario, el deportista del mes de R3, y bueno, con su relato y lo que quieran, y en Valencia, y pues si hay alguien más en Valencia que quisiera animarse a entrenar, a sumarse a tus entrenamientos, etcétera, al final esto nunca se sabe dónde llega, y
bueno, exactamente.
Ahí tenemos a Mario y un miembro más del R3, en Valencia.
Pues muy bien, nada, César, pues muchísimas gracias.
Mario, un placer escucharte, y a ver si tengo suerte y te puedo conocer en persona.
Seguro que sí. Un abrazo.
Venga, un abrazo, amigo.
Chao.
Nada,
nos despedimos y...
Bueno, pues ya han oído. Otro relato de aquellos que tengan enganchado la silla, ¿eh? Nos despedimos de este 2022 intenso. Ya llevamos meses aquí con ustedes, así que un placer. Nos pueden encontrar en redes sociales al Club R3 Triatlón, tanto en Facebook como Instagram, como en YouTube, también hay algo. El próximo programa, este que están oyendo ahora, lo pueden escuchar repetido el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde, o en la web Radio Ripollet encontrará... Ripollet Radio, que me corrige Jordi, Ripollet Radio, encontrarán ahí un enlace donde sale el programa de hoy, le pican, pop, y lo pueden escuchar. Y si no, en el 91.3 de la FM. Se despide César, para algunos Keniatas sobre ruedas, donde podrán encontrarme, ya sea Instagram, YouTube. Agradecer siempre la profesionalidad de Jordi Puy, nuestro líder dentro de esa pecera de cristal que nunca quiere salir, es un fenómeno, Bueno, pues nada, no me excedo. Vienen días de comer mucho. Así que aguanten, no vayan lastrados luego que las series no salen, disfruten de la familia, del buen comer, y nos vemos todos en 2023. Así que saludos y gracias por estar ahí.